Fernández Vitar. Yo escuché por ahí, muy por arriba, mi mujer es fanática tuya. ¿Escuché? ¿Fue real lo que escuché?
El fan club aparece en los lugares más raros.
¿Fue real lo que escuché? Sí.
Sí, sí.
Sí, real, real. Bueno, me parece perfecto. De los libros.
Le dije que derrumbó mi teoría de que yo creo que los seres humanos no leen las firmas, que la leen solo los colegas.
No, no, ¿viste? Viste no. La leen, así que después un autógrafo o algo. Bueno, chicos, cuéntenos de qué se trata este tercer disco que van a estar presentando, Nuevos Aires Klezmer, así.
Bueno, arranco por ser, como decían los hermanos Ábalos, por orden de cigüeña.
Muy bien, muy bien, muy bien. Mayor. Perfecto.
Bueno, con mis hermanos y con toda mi familia, nosotros somos músicos. El único oveja negra músico 100% soy yo, porque además ellos son médicos, administradores de empresa, abogados, hay de todo en la familia.
¿El único que no es profesional y no estudió sos vos, eso querés decir?
Claro, estudié música.
Ah, bueno, estudiaste.
Y trato de ser profesional de la música.
Muy bien.
Pero no tengo otra carrera. Bueno, paralelamente a nuestras carreras, nosotros todos los fines de semana, todos los sábados, tocábamos esta música que nos enseñó nuestro abuelo, la música de Klezmer. Mi abuelo nació en Rusia y era a los 14 años, vino para acá. Y en Rusia él ya era músico, era violinista. Uh-huh. Y cuando llegó a Buenos Aires, para poder amalgamarse bien con el país y para asimilarse bien a la cultura argentina, el primer trabajo que tuvo fue como violinista de tango. Después vinimos nosotros, bueno, vino su hijo, que es nuestro papá.
Sí, sí, si no hubiera sido un poco raro. Sí,
sí, directo, sí, por ahora no hay.
Directos, directos, bueno, no sé.
Y a medida que nosotros empezamos a estudiar música, él nos fue enseñando esa música que él tocaba en Rusia cuando era chico.
¿Y tu viejo también tocaba esa música? O
sí, muy bien. Mi papá también tocaba la flauta, toca la flauta traversa. Y esta música era algo que estaba muy adentro de casa, no la tocábamos nunca para nadie, salvo en cumpleaños, bar mitzvahs, casamientos, cosas muy de la familia, claro. Nunca al exterior.
Contrataciones internas eran estas.
Exacto.
Contrataciones intrafamiliares.
Sí, con una manager letal que era mi mamá,
claro.
Que era o tocas o no comes, más
bien,
o menos. Entonces, ahí empezó a generarse toda esta orquesta, que terminó siendo una gran orquesta porque somos muchos músicos de la familia. Un día yo grabando para un sello alemán que se llama Winter and Winter, uh-huh. Que es un productor alemán que se llama Stefan Winter, yo grabo tango para él, y hablando de música y de mi familia, yo digo, porque yo toco música klezmer. Ah, de verdad, me preguntan, ¿con quién? Con mi familia. ¿Cómo? Bueno, y se empezó a interesar, a investigar, nos escuchó y bueno, grabó un disco con la música esta que habíamos aprendido.
De Barney Bay y todo.
Exacto.
¿Cuáles son ¿qué es música klezmer? ¿Es la música que qué?
Es la música que tocaban los judíos uh-huh. en Europa Oriental. Uh-huh. Y es una música...
Pero no es religiosa.
No.
Es festiva.
No, bueno, obviamente, ¿no? Es música popular de los judíos de Europa Oriental, es parte del folclore, de la cultura yiddish, digamos que es la cultura que los nazis trataron de hacer desaparecer y que, bueno, por suerte algo quedó y acá estamos.
Perfecto.
Y vos decías, es música festiva. En realidad lo que tiene interesante es que tiene ambas cosas. Por un lado tiene, hoy, ahora vamos a tocar para ustedes si quieren y si nos permiten, tiene un costado que es muy festivo, es música de fiesta, y tiene un costado muy triste, que es exactamente lo que le pasaba a los judíos en esos lugares, en esas épocas. Uh-huh. Va, en todas las épocas, pero en esas épocas más especialmente. Entonces, la música tiene esa dualidad de sentimiento.
¿Y en qué momento ese proyecto de entre casa para ganarse el pan y el almuerzo en las fiestas familiares se convierte en un disco, digamos, cuando hablas con los de Winter y en Winter... ¿Ya tocaban en vivo o era simplemente familiar la cosa?
No, nosotros no tocábamos en vivo, salvo... Hola, yo soy Mati.
salvo apareció otra voz.
Salvo muy contadas ocasiones. A ver, recuerdo un concierto que dieron mis dos hermanos, yo era muy chiquito, uh-huh. Y dieron un concierto en el club de Avellaneda, donde éramos nosotros, donde tocaron un trío de Mozart y después tocaron un poco de música de klezmer también. Sí. Entonces, era como algo, viste, muy muy rara vez se tocaba.
Y a partir del primer disco armaron el
A partir del primer disco dijimos, bueno, vamos a hacer como un espectáculo de esto que nosotros tenemos. Y bueno, eso es lo que venimos desarrollando desde entonces. Aquel fue el primer disco, luego grabamos otro más de repertorio con una productora argentina. Ya como necesitábamos un disco Made in Argentina, porque es muy difícil para los músicos tener discos de Europa y tienen otros costos allá, etcétera. Mil razones que nosotros sentimos la necesidad de tener un disco hecho acá en Argentina. Y bueno, hicimos con esta productora que se llama IMJU, Instituto de Música Judía. La productora se llama Yerba Mate, en realidad. Bueno, y después de hacer ese disco, hicimos el tercero, que es este que venimos a presentar. Que incluimos en este como hito canciones compuestas por nosotros, pero con el estilo klezmer y yiddish. Eso es lo que, digamos, este disco...
Antes era todo tradicional.
Antes claro. Era todo repertorio tradicional y folclórico, y ahora intentamos nosotros fabricar nuevas...
¿Y cómo salió? ¿Salió bien ese intento de fabricar?
Sí, lo interesante de esto es componer temas en una onda tradicional. Es medio complejo, o sea, me parece como si chocara el concepto. Claro. Vas a componer algo que tiene que sonar tradicional. Y la idea era también aceptar las influencias que tenemos de ser argentinos, de ser porteños, y tiene algunos toques también tangueros, y la gran mayoría de los temas son compuestos por nosotros tres.
Vamos a escuchar un poco el primer tema, claro que antes que llegue el informativo.
Una cosita chiquita, porque Mati nombró Avellaneda. Nosotros somos de 4 generaciones de Avellaneda. Nuestros bisabuelos ya vivieron en Avellaneda. Entonces quería aprovechar 2 segundos para saludar a los hinchas de Racing, que ayer lo llevamos, como buenos padres que somos, lo llevamos a pasear en un lindo domingo.
No, este chico no sabe que el productor...
Un beso muy grande a todos nuestros...
Este chico no sabe que el productor es hincha de Racing.
Se acaba de quedar sin micrófono, no va a hablar más. Hablarán los hermanitos.
¿Vos te das cuenta que esta nota se acaba de terminar? Nosotros tenemos media hora hasta las 5 de la tarde que no sabemos
qué. Pero uno quiere ser bueno, sacamos a pasear a los hijos.
Yo no puedo creer esto.
La música que tapen a ese que está hablando.
Ya.
En Nacional, Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán.
Las 4 de la tarde y 37 minutos en toda la República Argentina están en Dulces y Amargos con nosotros en el programa de Osvaldo Bazán. Hoy sin papá Bazán, mañana va a estar Osvaldo, obviamente a partir de las 3 de la tarde como siempre en Dulces y Amargos. Mensajitos que nos llegan al 11-65-84-0870. Amigos que quieren participar por el libro de Victoria de Masi y Carlitos Güey, Vida de Carlos Nair Menem.
Mira, autografiado.
Está ya... pero listo para entregar, le falta el moño nada más. Mirta dice, hola, me interesa el libro de Carlos Nair. Mirta de Carapachay, le mandamos beso. Francisco de Entre Ríos dice también, me interesa el libro, nos manda besos. Ángel de San Justo dice, brillante primer trimestre de programa, saludos a todos los que hacen Dulces y Amargos, te queremos Ángel, siempre ahí. 11-65-84-0870 y estamos charlando con el trío Linetsky Klezmer y van a tocar ahora, ¿sí? En vivo, ya está. Mira, es un hecho.
Uno el piano, dos de pie.
Decir que el estudio es grande, porque si no, están ahí lejos. Bueno, son ellos, Andrés Linetsky en piano, Bruno Linetsky en clarinete y Matías Linetsky en trompeta y mandolina. Todo el aire de ustedes. Linetsky y Klezmer Trio, quédense donde están, en sus puestos, ¿no? Ya que están ahí.
En realidad les íbamos a decir de venir acá para hablar un poco más, pero no, hagan otro tema y después nos sentamos a charlar.
A charlar un rato más. ¿Qué van a hacer?
El que vamos a hacer ahora es un tema nuevo de nuestro nuevo disco. Se llama Nigun Jaim, en honor a nuestro querido sobrino menor. No, no es el menor, pero es uno de los menores de nuestros
sobrinos.
Ah,
un sobrino, muy bien.
Y él tiene el nombre que llevaba también nuestro abuelo materno, Jaim. Así que este Nigún se llama Nigún Jaim. Thank you.
El Linetsky Klezmer Trio, ahora sí los invitamos otra vez a la mesa si podemos charlar. Ellos son Andrés Linetsky, Bruno Linetsky, Matías Linetsky, que se van a estar presentando, caballero.
Van a estar este jueves 18 en el CCK a las 19 horas. Esto es Sarmiento 151, entrada gratuita. Seguramente hay que anotarse por internet para pedir la entrada, ¿no?
Sacan las entradas a través de la página.
Exacto.
Pero igualmente un consejo que les doy de estar en contacto con el CCK bastante. Muchas veces la gente saca las entradas por internet y después no va. Entonces, si no consiguen entradas por la página, vayan igual porque es un lugar muy grande y hay lugar para todos.
Así que no, y después hay otro show el miércoles 24, o sea, dentro de 8 o 9 días, en el auditorio de Comunidad Millay. Eso es un auditorio hermosísimo, en Arribeños 2355, ahí por Bajo Belgrano. A las 20:30, ese sí, show con entrada.
Sí, realmente esa sala es muy especial. De hecho, vienen las grandes estrellas de la música clásica a tocar ahí. Ha venido Pinchas Zukerman, ha venido Isaac Perlman.
Uti Lemper.
Bueno, sí. grandes estrellas tocan en ese lugar y entonces va a ser un lindo concierto en una linda sala.
Ya saben, gratis o no gratis, hay dos opciones.
Quiero saber cómo se llevan mejor, si como hermanos o como músicos.
Muy buena pregunta. Para un programa.
Es muy diferente.
Intrusos en el Klezmer de Buenos Aires.
Es diferente trabajar, ya trabajar con la familia es todo un tema, pero hacer música también requiere de una disciplina, ¿no? Me imagino, no sé.
Es que creo que nos peleamos todo lo que nos podíamos pelear cuando éramos chicos.
Ah, bueno, genial.
Entonces ya quedaron no más piñas.
Muy bien. ¿Cómo son las diferencias de edad? ¿Qué edad tiene cada uno?
Yo tengo 31, que soy Matías, soy el menor de 5, porque nosotros tenemos dos hermanos más que acá no están.
¿Y los otros dos también tocan?
No están dentro del grupo. No. Participan, bueno, pero no en la orquesta... Por decisión obviamente propia de ellos.
Ellos, no es que ustedes los rajaron, no.
La hermosa tapa que ves ahí, claro, la hizo mi hermana, que es diseñadora.
Ah, muy bien, ahí está, perfecto. O sea, ahí la toma cámara 2, sí.
En uno de los temas también es muy interesante que canta mi hermano.
Están todos entonces trabajando.
Y también ese mismo tema tiene interesante que arranca con una introducción de violín, que el papá orgulloso tiene que mencionarlo, porque muy toca bien. A mi hijo de 7 años, Manuel.
Ah, bueno, esto de verdad es toda la familia.
Es una pyme.
Claro, sí, se suma a la nueva generación ahora.
Sí,
claro.
No digan eso porque es trabajo infantil. Pues,
no. Tiene... Siempre hay un adulto responsable.
¿Cada cuánto se reúnen a ensayar? ¿Cómo tienen...?
Mira, nuestra formación, digamos, es casual. No es que nos reunimos a ensayar, por ejemplo, para hacer este disco. Ahora nos reunimos a ensayar para las presentaciones, pero nunca hasta ahora nos surgió esto de, como a muchos grupos sí, muchas agrupaciones musicales nacen de la decisión de algunos miembros de juntarse a ensayar, o sea, claro, hacer música. En nuestro caso, como somos hermanos, eso... Yo, por ejemplo, Bruno, que es clarinetista, pero Bruno cuando era joven practicaba acordes en el piano y yo tocaba las melodías, ¿no? Fuera así. Entonces, eso no era un ensayo, pero estábamos haciendo música juntos. O Andrés estaba estudiando un ensayo de técnica de piano y yo estaba en mi pieza escuchando. Entonces, como somos familia, esto del ensayo no es tan, ¿viste?
Ahora, da la sensación, al ser una música tan temperamental de alguna manera y con esa cuota de nostalgia tan alta, que no es posible hacer esta clase de música si no hay un lazo familiar de por medio. Que debe ser algo bastante rebatible, pero la sensación es esa. ¿En qué medida ustedes pueden tocar esto porque son una familia?
No, yo creo que más allá de que no se puede, le suma un plus. De hecho, hay un montón de grupos klezmer en el mundo cuyos miembros no son judíos.
Claro, entonces, eso te iba a preguntar. Si sí o sí, por ser un grupo klezmer, tienen que ser judíos, ¿no?
Bueno, de hecho, muchos de los más famosos grupos klezmer tienen músicos que no son judíos. Pero el hecho de tocar la música que tocaban nuestros bisabuelos e inclusive tatarabuelos. Nosotros sabemos que nuestra bisabuela tocaba la mandolina que Mati trajo hoy para mostrarla en una radio, ¿no? Mostrarla medio raro.
Bueno,
a nosotros. La tocaba ya nuestra bisabuela. Mirá. Y creemos que los padres de mi bisabuela también habían tocado. Entonces, eso te agrega un plus a la hora de sentir esa música. Es una música que viene de generación en generación.
Hay una ahí, llamame chocha, ¿no? Viéndolos a los tres en el escenario, me imagino, feliz.
Y creo
es su sueño cumplido. Ahí está la mano.
En realidad, esa es la clave. Vos preguntabas de los ensayos. El motor de esto es mi mamá. en nuestra mamá, porque es la que nos insistía, dale, toquen, toquen, que vinieron los tíos, toquen. Que
claro, claro.
Toquen, toquen.
Mi abuelo no quería tocar. En un momento directamente le robamos el violín, cuando ya era grande y no tocaba más profesionalmente, y lo guardamos en nuestra casa y solamente tocaba los sábados cuando venía a nuestra casa y mi mamá lo obligaba a que toque con nosotros.
Muy bueno. Te muestra la mandolina, sí, para sí, que la veas.
Acá sí, suena. En realidad, el repertorio que habíamos decidido para tocar, que son los dos temas que tocamos anteriormente y el que vamos a tocar cuando cerremos la nota, no incluía ninguna cosa
mandolina. Como mandolina,
pero me parecía lindo traerla y ya que la traje, fuerzo el momento.
Muy
y
bien,
la
saco, muy bien, muy bien.
Así suena una mandolina.
Pero claro, en radio...
Claro, y lo interesante, el disco que hicimos con Winter, con el productor alemán, se llama Una mandolina de viaje. La temática es esa, porque es la mandolina, la misma que tocaban nuestros bisabuelos, que cruzó el océano, y es la misma que usamos en nuestras actuaciones.
Bueno, tenemos que agradecerles, se van a estar presentando el jueves 18 y el miércoles 24, el jueves 18 en el CCK a las 7 de la tarde, los hacemos que vayan sin entradas, porque
sí,
seguramente van a conseguir.
Pregunten por Andrés Inés.
Perfecto, bárbaro.
Está invitado también.
Bárbaro, y si no estás, sabes qué. Bueno, miércoles 24 en Amihai a las 20:30, ahí se van a estar presentando. Muchísimas gracias por haberse dado una vuelta por Nacional. No voy a decir absolutamente nada de Avellaneda. Me parece que ya se dijo todo lo
se
que tenía
todo.
Que decir. Sí, se terminó acá.
Saludos a Osvaldo. Saludos a Osvaldo.
Le mandamos un beso a Osvaldo, obviamente, que debe
ratito,
estar escuchando.
Un temita más.
Y en un ratito, un temita más, decís vos.
Dale.
Bueno. Vamos a una tanda y después volvemos.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Nos quedamos un poco manija con el Klezmer Trío, ¿no? Y les vamos a hacer tocar otro tema más para que se despidan. Ya están todos en sus puestos. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Nos dicen?
Uno de los temas nuevos.
¿Del disco nuevo?
No, más.
Arañando el cero, así es. Thank you. Kowalski, Klezmer, Trío, Andrés, Bruno y Matías.
Matías, una consulta. Vos que sos el que está con el micrófono más... Ah, bueno, más cerca.
Voy a conducir el programa.
Está en el asiento de Osvaldo. En un momento no pudimos contenernos y empezamos con las palmas acá. ¿Qué pasa cuando las palmas van más rápido que el tema en un concierto?
Qué lindo eso. Pero no.
Hay que empezar a acelerar igual, el tema no, o que no, se queden atrás.
Eso bien. No hay que entrar en esos problemas. Eso es lo que te recomendaría.
Ah, ok, pero puede pasar, es algo que puede pasar.
No. En todo caso es como una comunicación, hay que verlo el lado positivo, ¿viste? Si la gente está aplaudiendo más rápido, bueno, uno como músico lo toma, pero no es un problema, ¿viste? Como si la gente está aplaudiendo, por ahí aplaude más rápido, el músico a veces... el músico le puede decir cosas, ¿eh? El músico puede decirle, mirá, no corras, ¿sí?
¿Sabes lo que es lo más llamativo? Sí. Que no suele pasar.
¿No? ¿Ah, no?
Ah, muy bien.
La gente tiene un ritmo interno...
Claro.
Que acompaña bien.
Natural.
¿Y nosotros acompañamos bien? Perfecto.
Fue espectacular. Perfecto.
Ahora, da ganas de bailar.
Da
ganas de bailar. ¿Se les ponen a bailar?
Se baila en ronda esto. Uh-huh, es uh-huh. Como una ronda...
El como con saltito, ¿no? En
hay
ronda,
saltito, hay saltito, ronda, hay todos, copa, para adentro, todos para adentro, todos para afuera.
Ah, bueno, ya lo retengo entonces.
Hay también un poco de, nos agarramos, hacemos un puentecito entre dos y abajo. Van pasando por abajo. Y
todo esto lo que él dice es hasta que empieza la gente a emborracharse. Después ya el baile,
después ya el baile es mejor, después sí. El baile es mucho mejor.
O sea que en la música klezmer hay poco.
Hay poco, además los casamientos judíos son entretenidísimos. Yo escuchaba esto y me acordaba del casamiento de mi amiga Melina Singereski, que fuimos al templo primero y después a bailar y no parabas de bailar.
Bailar.
Es muy alegre.
Chicos, muchísimas gracias y todos los éxitos para las fechas que se vienen, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias
por invitarme.
Gracias.